7:30 de la tarde. Dibujemos este 31 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
¡Propietario! ¡Subarrendadora! ¡Devuélvenos la luz!
¡Estafadora! ¡Propietario!
Son manifestantes del sindicato de viviendas, sindicato que ha comenzado hace solo unos minutos una concentración frente al bloque de viviendas de la calle Prado número 4 de Vitoria-Gasteiz para denunciar la situación que sufren algunos de sus vecinos. El sindicato habla de una situación inaceptable con vecinos que, a pesar de pagar el alquiler, no disponen de un contrato ni de un empadronamiento. Y hoy es 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, un colectivo que continúa luchando por sus derechos. Miembros del colectivo LGTBI subrayan que aún hay mucho por trabajar para erradicar la discriminación que sufre este colectivo, que, en el caso de su situación laboral, soportan una tasa de desempleo de alrededor de un 80%. Es Amets Martínez de Heredita, coordinador de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria-Gasteiz.
Lo que estamos hablando es de una realidad minorizada, de una realidad de un colectivo que ha vivido oculto, que ha vivido perseguido, que ha vivido y que vive todavía, ¿no? Absolutamente, que se le niega absolutamente el acceso al mundo laboral, al que tiene que combatir cada día, cada minuto de sus vidas, un montón de violencias.
Un día en el que el Ayuntamiento de la capital alavesa ha recordado a las víctimas del franquismo con motivo de su día de recuerdo y reconocimiento. Un acto que se ha celebrado frente a la escultura Isiltasune Anoyuka en el cruce de la calle Postas con Lendakari Agirre. Y EH Bildu ha denunciado hoy en el Parlamento Vasco que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado al Ejecutivo Autonómico el permiso para explorar el pozo de gas Armentia 2 ubicado en Subijana. Es Mikel Otero, parlamentario de EH Bildu.
Que ponga fin a este recorrido, a este paso vergonzoso por los juzgados y que no recurra la sentencia.
Y esta tarde ha dado comienzo el mercado napoleónico de Lakua Arriaga. Lo ha hecho solo hace una hora y media con esa apertura de los campamentos napoleónicos. Un evento que en el día de hoy terminará con las salvas de artillería para continuar con sus actividades durante el fin de semana. Y en deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
La actualidad deportiva pasa por el encuentro que esta noche juega el Baskonia frente al Fenerbahce.
Bien, podemos decir que arranca hoy el fin de semana deportivo. A las 8:30 en el Buesa Arena, el Baskonia se mide al Fenerbahce en la jornada 32 de la Euroliga. Tenemos dos partidos en juego, uno súper importante. De momento tablas en el Zalgiris en Valencia. Zalgiris 30, Valencia Basket 30. También en juego Bayern 28, Mónaco 23. Y en la Copa de la Reina, después de la derrota de ayer de Araski, buenas noticias para el baloncesto vasco con la victoria de Guernica 52-75 a falta de 3 minutos. Eso significa que el conjunto vizcaíno se va a meter en las semifinales de la Copa. Mañana turno para las gloriosas en Sevilla, hablando de fútbol, y el domingo el Deportivo Alavés en Huesca.
Son las 7 y casi 34 minutos, hace 13 grados en Vitoria-Gasteiz, y en lo relativo a las carreteras alavesas se pide precaución en la N622 en Zigoitia, sentido Vitoria-Gasteiz, ya que un camión averiado ha provocado el cierre del carril derecho. En el resto de vías se circula con normalidad en todas las carreteras, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanira Aspuro en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo hemos anunciado en portada. El sindicato de vivienda ha comenzado hace solo media hora, un poquito más de media hora, una concentración frente al bloque de viviendas de la calle Prado número 4 para denunciar la situación que sufren algunos vecinos. Critican que estas personas han sido víctimas de una red criminal que estafaba a inquilinos con contratos de alquiler y empadronamientos falsos. Califican la situación de estos vecinos como inaceptable. Hoy tío Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, según nos han informado Etxebizitza Sindikatu Agasteiz, los arrendadores amenazan a los vecinos constantemente con desahuciarlos. Y como ya anunciamos el lunes en esta radio, cambiaban la contratación del suministro eléctrico haciendo que las personas que viven allí se quedaran sin luz. Denuncian que el problema de la vivienda tiene responsables concretos.
Debemos señalar el papel de los rentistas. No dudan en emplear la violencia si de ello dependen sus beneficios. Además, tenemos que señalar el papel del ayuntamiento, una administración que sistemáticamente niega el padrón a centenares de personas. La solución frente a las miles de personas que no pueden acceder a una vivienda es legalizar diferentes formas de infravivienda.
Además, ven necesario la organización frente a los abusos de los propietarios.
acabar con la impunidad de los rentistas es prioritario. Pero además, decimos en voz alta que no nos conformaremos con soluciones de miseria. Queremos una vivienda de calidad, gratuita y garantizada de forma universal.
Las inquilinas han conseguido hablar con el propietario, pero se ha desentendido del problema argumentando que el contrato de la luz no está a su nombre y el ayuntamiento les ha denegado el padrón.
Estamos a 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, un colectivo que en los últimos años ha denunciado la situación de discriminación que vive en muchos ámbitos de la vida, como por ejemplo el laboral. Y es que la tasa de desempleo registrada entre las personas del colectivo llega incluso al 80%. Un colectivo que observa con temor cómo los delitos de odio contra las personas transexuales aumenta cada año, Itía.
Así es, como has dicho, hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y nos encontramos en la situación de que la ley trans está en el trámite en el Parlamento Vasco. Desde Ikusgune remarcan la importancia que ha tenido la lucha de estos colectivos para que exista un reconocimiento para sus derechos. Pero es necesario seguir trabajando para ponerle freno a la transfobia. Escuchamos a Metz Martínez de Heredita, coordinador de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria-Gasteiz.
Hay un discurso de odio que está en las redes sociales, pero que también está en las calles y que está generando unos climas de hostilidad que nos preocupan enormemente. Por tanto, creemos que hay que seguir combatiendo la transfobia allá donde se dé y siempre acompañando a los colectivos trans en esa lucha, ¿no?
Está previsto para el día 29 de abril un encuentro que han organizado los propios colectivos trans que llaman a todas las personas del mismo para participar en un análisis de la sociedad y proponer soluciones.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Gasteiz haizeberri bat emateko aleginez. Sortzi urte alkatetza.
Es Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, que ha querido ofrecer un bercho, el que estamos escuchando, en su comparecencia de esta mañana. Una comparecencia en la que ha realizado un balance de los 8 años en los que ha estado como primer edil de la capital alavesa. El primer edil ha resaltado que los acuerdos han sido el eje vertebrador de su gestión, que han posibilitado una sociedad más serena y con importantes avances en aspectos como la atención social y el saneamiento económico, y una mayor modernidad en barrios, movilidad, participación ciudadana o cultura. Javier Moncada.
Un balance positivo en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el urbanístico, en el de la movilidad, siempre con la búsqueda de los acuerdos como la prioridad de su acción política.
Siempre hemos tenido en mente que la prioridad es hacer una política basada en el entendimiento, en el diálogo y en el acuerdo.
Los acuerdos han hecho posible presupuestos, el futuro plan general de ordenación urbana, el BEI, las ampliaciones del tranvía, todo gracias a los distintos equipos de gobierno que han arropado al alcalde durante los últimos 8 años y a los que ha agradecido su entrega.
Sin un equipo detrás es imposible desarrollar un proyecto de ciudad. Estoy enormemente agradecido porque he tenido muchísima suerte, porque he encontrado con personas muy profesionales, personas que asumiste responsabilidades en momentos muy complicados. Borja Belandia, Nerea Melgosa, Jaione Aguirre, Iñaki Prusilla.
En su despedida, en la que ha lamentado marcharse sin que el soterramiento esté más avanzado, ha estado rodeado de casi todos los concejales y concejalas del PNV que han formado parte de sus gobiernos. No han estado los representantes del Partido Socialista que han declinado la invitación.
Una mañana en la que el propio alcalde ha sido también el protagonista al recibir la medalla de la academia que le ha otorgado Euskaltzaindia por la labor realizada por el primer edil a favor del euskara y la cultura vasca. Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia, ha subrayado el compromiso firme de Urtaran con el euskara y lo ha definido como un fiel compañero de viaje en el ayuntamiento de la capital alavesa. Andrés Urrutia.
Urte hauetan sekulako laguntza euskarria eta nik esango nuke harrera abegikorra erakutsi digulako guri euskaltzain kide hoi eta oro har euskaltzaineri berari. Horretan Gorka eskerrak eta badiotzuet gomuta ona. Zuekin beti izan ditugun harremanak onak izan direlako, lan egin dugulako.
Continuamos con asuntos de índole municipal, ya que hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado sacar a concurso público la primera intervención a realizar en el Palacio Maturana Berastegui del casco medieval de la capital alavesa. Las obras de estabilización estructural y envolvente del edificio de la calle Correría 141 y la adecuación del espacio de la antigua cochera salen a licitación por 140.000 euros y un plazo de redacción del proyecto de 16 semanas. Por otra parte, el consistorio vitoriano ha dado a conocer también que inicia la tramitación urbanística para la implantación de Basketball en el Parque Tecnológico. Y seguimos hablando del ayuntamiento, ya que el ayuntamiento ha recordado a las víctimas del franquismo con motivo de su día de recuerdo y reconocimiento hoy a la mañana. Un acto en el que han rendido un homenaje a Teodoro González de Zárate, alcalde de la capital alavesa, que fue fusilado por las tropas franquistas en el puerto de Azazeta hoy día.
Hoy se han recordado las víctimas del franquismo en la capital alavesa con motivo del Día de Recuerdo y Reconocimiento de las Víctimas del Franquismo. Desde hace 5 años, frente a la estructura Isiltasune Anoyuca, en la calle Puesta, se ha llevado a cabo este acontecimiento, en el que diferentes representantes de las instituciones alavesas han reconocido, como has dicho, al alcalde de la ciudad, Teodoro González de Zárate, fusilado el 31 de marzo de 1937 por tropas franquistas, junto con otras 15 personas de formaciones opuestas a la sublevación. El acto ha contado con una ofrenda floral, baile de aurrescu y la participación del alcalde Gorka Urtarán, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, y junto con representantes del Ararteco, las Juntas Generales de Álava y el Parlamento Vasco.
Más asuntos. El tranvía a Salburua comenzará mañana a rodar por las calles de Vitoria-Gasteiz. Lo hará, eso sí, sin pasajeros, ya que se trata de las últimas pruebas antes de que el tranvía entre en funcionamiento el día 11 de abril. Una ampliación, esta de Salburua, que dará servicio directo a más de 20.000 ciudadanos y que implicará algunos cambios en líneas y horarios que nos detalla nuestro compañero Miquel Claver.
La línea que llega a la universidad tendrá su origen en Abechuco y no en Ibaiondo como hasta ahora. Las paradas intermedias, eso sí, van a ser las mismas que hasta ahora a partir de la de Honduras. Todo ello va a suponer algunos cambios en los horarios de salida, paso y llegada. A lo largo de la semana, el primer servicio partirá de Abechuco a las 6:06 de la mañana y pasará por la parada de Honduras, que como decimos es la primera de las que va a compartir con el servicio actual, a las 6:18, 9 minutos más tarde que actualmente. Con esa misma diferencia respecto al horario actual, 9 minutos va a terminar su trayecto en la universidad, concretamente a las 6:34 en vez de a las 6:25 como hasta ahora. Esa diferencia de paso, 9 minutos más tarde respecto al horario actual, va a ser la misma en todas las paradas y en todos los horarios del tranvía durante todo el día, servicios que, eso sí, mantienen la frecuencia de 15 minutos. En el sentido inverso, Universidad Abechuco, la diferencia va a ser de 1 minuto de adelanto respecto al habitual. Si actualmente el primer tranvía parte de la universidad a las 6:29 de la mañana, a partir de mañana lo va a hacer a las 6:28. Ese adelanto de 1 minuto se repite en todos los servicios y paradas. El cambio más relevante en este sentido, Universidad Abechuco, lo encontramos en el horario del último servicio. Hasta ahora, el último tranvía salía de la universidad a las 11:15 de la noche. Ahora va a pasar a hacerlo a las 10:48, casi media hora antes. Los cambios también se van a notar en los fines de semana y festivos, con pasos 15 minutos más tarde que actualmente en el sentido Abechuco-Universidad. Estos nuevos horarios se pueden consultar en las paradas de tranvía afectadas y en la página web de Euskotren.
Y un último apunte respecto a la actividad municipal, ya que el Partido Popular continúa haciendo propuestas de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Su candidata Ainhoa Domaica ha realizado hoy diversas propuestas relacionadas con el comercio local. Entre otras cosas, ha propuesto esta mañana exenciones en el pago de la tasa de apertura de nuevos comercios o de la tasa de basuras durante el primer año, bajadas del impuesto de construcción o el fomento de las declaraciones responsables para la apertura de comercios y la realización de obras. Todo ello con el fin de minimizar la burocracia. Ainhoa Domaica.
Eliminaremos tasas, rebajaremos impuestos, plantearemos ayudas a la contratación, parkings gratuitos para facilitar las compras y apostaremos por más seguridad, más limpieza en los comercios, en los ejes comerciales. Frente a un ayuntamiento en el que tenemos un búnker con la gestión del PNV y el PSOE, nosotros pondremos alfombra roja para que haya más tiendas en la ciudad y para favorecer a los que ya están manteniendo sus negocios.
Hablamos ahora de la declaración de la renta y es que, como ya les adelantamos en Radio Vitoria, la campaña de la renta en el territorio histórico de Álava comenzará este lunes 3 de abril, pero desde hoy, si tienen un certificado digital, ya pueden consultar el resultado de su declaración si forman parte de la población a la que se le envía renta fácil, la modalidad preconfeccionada que supone el 75% del total. En esta campaña hay alrededor de 189.500 contribuyentes y se espera que a algo más del 65% les salga a devolver. Devoluciones que una vez aceptadas se hacen efectivas en 48 horas. Les cuenta todos los plazos nuestra compañera Edurne Trascastro.
Las propuestas de declaración ya confeccionadas llegan este año a más de 142.000 alaveses. En una carta se comunica el importe y se puede aceptar o modificar a partir del 3 de abril, entrando en la página web de la Diputación con certificado digital, o a partir del 19 de abril desde el móvil u ordenador sin certificado. Una modalidad que esta campaña llega a más personas. Itziar Gonzalo, diputada de Hacienda.
Y es que este año, consecuencia de la deflactación aplicada, la Hacienda Foral ha enviado más propuestas de renta fácil a personas que, sin tener obligación de presentar declaración, tienen un resultado de devolución.
La atención presencial para realizar la declaración de la renta en las oficinas de Vitoria, Laudio y La Guardia comenzará el 19 de abril hasta el 26 de junio. La cita previa la pueden solicitar desde el 13 de abril, una campaña en la que la Diputación Alavesa espera devolver 134 millones de euros e ingresar 104. Al 65% de la población alavesa les saldrá devolver.
Se devolverán un total de 30 millones netos a los contribuyentes, casi 15 millones más que en el ejercicio pasado. En total, en esta campaña habrá 189.500 personas declarantes en Álava, de las cuales a algo más del 65% la declaración les saldrá a devolver. Recibirán una media de 1.081 euros de Hacienda.
Esta campaña incluye nuevas deducciones, como la destinada a personas dependientes, que incentivan la contratación de asistentes personales. También se incrementa para ellas la deducción por rehabilitación de vivienda habitual.
Más asuntos. El macrocentro para personas refugiadas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere levantar en la antigua clínica Arana de la capital alavesa continúa recabando críticas. El secretario general de Cáritas Gasteiz, Ramón Ibeas, ha mostrado hoy su desacuerdo con este proyecto que el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos contempla en la capital alavesa. Una yuga.
Una vez más, el secretario general de Cáritas Gasteiz se ha mostrado claro y rotundo sobre el proyecto del gobierno español de centro de acogida de protección internacional en la antigua Clínica Arana. Ramón Ibeas.
Después de la que ha caído con la pandemia, entendemos que un macrocentro no es la mejor solución ni para nuestros mayores, por razón de salud. El centro, ¿qué es lo que aporta? Poco. Es un espacio que tenemos que aclarar si va a ser para jugar a eso de que aquí están 6 meses y luego se van a dónde. Porque para esas 350 personas en el corto no va a haber espacio habitacional fuera del centro porque no van a pagar los 3.000 euros que cuesta entrar en un piso de alquiler.
Ibeas ha insistido que las instituciones deben de activar políticas de inserción de los refugiados en nuestra sociedad. A Cáritas Diocesanas de Gasteiz le preocupa el incremento de familias que llaman a sus puertas en los últimos 5 años. Ramón Ibeas.
Del año 21 al 22 han sido 644 familias más las que han acudido a Cáritas, 1.932 personas. Hemos pasado de 4.509 a 5.153 familias y de 13.527 personas a 15.459 personas.
De estas, el 76% son personas extranjeras, la mayoría de procedencia latinoamericana y del norte de África. De cada 100 inmigrantes, 10 llegan con estudios universitarios y otro 20% con bachillerato.
Euskal Herria Bildu ha denunciado hoy en el Parlamento Vasco que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha negado al Ejecutivo Autonómico el permiso para explorar el pozo de gas Armentia 2 en Subijana. La coalición independentista reclama que se cierre por fin la vía judicial y se depuren de posibilidades por los recursos públicos despilfarrados. Asimismo, piden al Ejecutivo Vasco que no recurra la sentencia para así acabar con lo que denominan paso vergonzoso por los juzgados. Mikel Otero, EH Bildu.
Es lamentable que en 2023 tengamos que estar todavía hablando de esto, que está relacionado con la cabezonería del gobierno vasco y con la apuesta de largo recorrido sobre los combustibles fósiles no convencionales, que es lo que se supone que estaba buscando Hidrocarburos Euskadi en el Pozo Armentia 2 en Subijana.
Estamos a Viernes de Dolores, día grande en Laudio, donde cada año se celebra este día con una feria que sirve como escaparate para el sector primario. Esta mañana se han expuesto en la localidad de la comarca de Aieraldea más de 300 reses de vacuno, ovino, equino, caprino y ovino. Una yugarte.
En julio de 2021, la empresa Eternal Mentis anunció para La Guardia la construcción de un centro tecnológico, la mayor instalación de Europa dedicada a aplicaciones de inteligencia artificial. 18 millones de euros para construir varios edificios sobre...
Viernes de Dolores o Dolumin Barikua es la feria referente de la cuadrilla de Ayala y municipios vizcaínos del entorno. Este año ha regresado al parking del Audioalde la muestra ganadera, más de 60 cabezas de ganado vacuno y caballar, así como 23 lotes de ovino y caprino. Justo Urquijo, portavoz de Averedunac, asociación organizadora de la cita ganadera.
El ganado de la comarca, de Ayala, y luego viene Orduña, Orozco y bueno, pues, lo que es el Audio. Muchísima gente que no se puede transitar.
Éxito de gente que este año ha disfrutado además de una muestra de herraje de caballo en directo. En el recinto ferial estaba también el joven ganadero Laudioarra Eneko Serrano. Este año acudió por primera vez con 2 lotes de ovejas y otro de cerdas.
Hay que darse a conocer y parte de un día de trabajo también es un día festivo, es un día de pasarlo bien. Al final estás con gente de tu entorno, de hablar sobre ganado, sobre quesos. Es un acto que no se puede fallar.
130 de una feria que cuenta con otros tres espacios de venta de productos agrícolas y artesanos, así como de maquinaria agrícola. Una cita que esta tarde se prolonga con las tradicionales pruebas de bueyes en el carrejo municipal y la actuación por la noche de los grupos Puro Relajo y Oxavi en la plaza Alberto Acero.
Pedimos perdón ya que la crónica que ha entrado al principio era otra crónica de nuestro compañero Alberto Ortiz de Guinea. Son las 7:50 en este momento y hace algo más de una hora que ha comenzado el mercado napoleónico en el barrio La Cuarriaga de la capital alavesa. Tras la exhibición de música tradicional, en solo unos minutos comenzará la rebelión del pueblo, un mercado que atrae a miles de personas a Vitoria-Gasteiz cada año. Y tía,
el mercado napoleónico ha dado su pistoletazo de salida esta tarde en el barrio de La Cuarriaga. Ha comenzado a las 6 de la tarde tras el cañonazo inaugural. Después de la apertura de los campamentos napoleónicos y el acto inaugural, el mercado ha continuado con cuentacuentos, la llegada del ejército español, música tradicional y exhibición, instrumentos y manejo de un fusil de avancarga. A partir de ahora se puede disfrutar de algunas actividades como la rebelión del pueblo, el sonido de las gaitas, sermón del monje alegre. Y para terminar, con el primer día habrá salvas de artillería. La Asociación de Vecinos y Pararriega hace una valoración positiva de este evento y remarcan que tienen muchas ganas. Escuchamos a Ángela Melas, presidente de la Asociación de Vecinos y Pararriega.
Vienen más recreadores que otros años, vienen de Logroño y de la zona de Burgos. Tenemos diferentes talleres que lo que hacen realmente es que los peques disfruten, talleres de oficio, como es la talla de madera, el trabajo con cuero, vidrio, y sobre todo lo que tenemos es una ilusión impresionante de que toda aquella persona, ciudadano o ciudadana de lo que es Vitoria, de los pueblos de alrededor, vengan y disfruten con nosotros, que es lo más importante, que disfruten.
Durará a partir de hoy hasta el domingo y cuenta con 130 puestos de artesanía y se realizarán actividades, actuaciones, teatro, entre otras.
Vamos ahora con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Daur Deportes.
Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeon?
La actualidad deportiva pasa por el encuentro que esta noche juega el Baskonia frente al Fenerbahce.
Sí, miramos lógicamente al fin de semana deportivo que arranca hoy con esa cita que a las 8:30 medirá el Baskonia con el Fenerbahce, jornada 32 de la Euroliga. Una cita de máxima relevancia para el conjunto de Joan Peñarroya, teniendo en cuenta que además el Zalgiris está venciendo por 50-40 a punto de acabar el segundo cuarto. Es decir, que el Zalgiris sumaría 17 triunfos en la clasificación, 16 tiene el Baskonia. Ambos equipos pelean por la octava plaza. Buscamos directamente la comunicación con el Bues Arena y se encuentra Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio.
Pues con lo que está ocurriendo y este 52-40 ahora, lógicamente Baskonia obligado a ganar.
Sí, obligado a ganar si quiere seguir dependiendo de sí mismo en las dos últimas jornadas. Vamos a confiar todavía en Valencia Basket si puede darle la vuelta en la segunda mitad, pero lo va a tener complicado una cancha como la del Zalgirio Arena, pero Baskonia lo que tiene que hacer es sus deberes, lo que está en sus manos, lo que depende de sí mismo, y lo próximo es enfrentarse a un Fenerbahce que, ojo, Fenerbahce parece que vive en una posición bastante tranquila, pero en caso de perder hoy, si y pierde también la semana que viene el derbi de Estambul, se le puede complicar y mucho la enmienda de acceder al top 8. Sin novedades en el frente, porque en Baskonia están los 12 que ya sabíamos que iban a estar preparados para este partido. No está Tadase Kerskis, y en Fenerbahce, ahora mismo en vestuario, a puntito de salir a realizar la rueda de calentamiento, con bajas importantes, la de Wilbekin, la de Usman Pierre y también la del capitán Mamutoglu. Una plantilla muy poderosa, tanto física como atlética. Un rival realmente complicado el que va a tener enfrente Baskonia a partir de las 8:30. Por supuesto, lo contaremos aquí en Radio Vitoria.
A las 8 en directo en la sintonía de Radio Vitoria comienza el programa especial que nos llevará a contar todo lo que acontezca en el partido entre Baskonia y Fenerbahce. Una última cuestión, Ricardo, con respecto a previsión de espectadores en torno a los 10.000.
Pues yo creo que los vamos a superar ampliamente, porque 10.000 ya nos comentaron en el día de ayer. Yo creo que vamos a rondar entre los 11 y los 12.000 espectadores, porque ha habido un último arreón realmente interesante, con lo cual hoy vamos a tener sí o sí la tercera mejor entrada de la temporada después de los dos llenos que ha registrado en esta campaña el Fernando Bues Arena. Así que vamos a ver si el jugador número 6, si el factor determinante y diferencial, también puede estar en la grada con el apoyo del público que hoy va a acudir aquí al pabellón de Zurbano de forma masiva.
Claro. Gracias, Ricardo Guerra. 8:00 comienza nuestro especial En Juego. Descansan los partidos en la Euroliga, los partidos que están ahora mismo disputándose. Zalgiris 52, Valencia 40 y Bayer 40, Mónaco 45. Copa de la Reina. Ayer caía Araski, se ha terminado ya el partido que enfrentaba al Girona con el Guernica. La victoria 6-5, 7-9 para el conjunto vizcaíno que pasa a semifinales. Y mañana tenemos fútbol a las 4. El Deportivo Alavés Gloriosa se enfrenta al Sevilla. El conjunto albiazul, como sea, debe sumar puntos. Nos lo comenta Íñigo Juaristi.
Son puntos que sacar algo positivo ahí siempre te da ese plus. A nivel anímico y a nivel de clasificación, ¿no? Por eso es importante no estar esperando o no estar pensando en esos partidos que van a venir después, en los que son rivales directos y les ganas, les pasas, ¿no? Porque llega ese día, no ganas y has perdido oportunidades anteriores. No soy muy amigo de lo de la fortuna, que también, si viene de alguna de estas, más de acierto, ¿no? Que al final son momentos en los que tienes que tener ese puntito de acierto que bueno, pues que hay veces que te sale y hay veces que no, ¿no? Pues eso, tener fe en que llegue ese momento y que llegue cuanto antes, ¿no? Porque ya queda poco margen.
Mañana las chicas y el domingo a las 2 en el Alcoraz, encuentro de segunda división súper importante. El Deportivo Alavés, quinto en la clasificación con 57 puntos, se enfrenta al Huesca, décimo en la tabla con 43. Aspectos que Eric y amigos oyentes abordaremos en nada, en prácticamente 3 minutos.
Es que recasco, Emilio Pascual, luego estamos contigo.
Osondo.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasad!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Estamos a viernes y eso significa que nos vamos al cine. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de Film Office de Vitoria-Gasteiz. Arratsaldeon, eta ongi etorri.
Arratsaldeon.
Hoy nos traes una variada propuesta para esta Semana Santa, ¿no?
Hoy os traigo una película de aventuras perfecta para estas fechas, Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones, una divertida adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia y donde veremos a un ladrón junto con un grupo de aventureros en busca de una reliquia perdida.
Y de una película de aventuras, nos vamos a otra más sosegada.
Con la última película del director Sam Mendes, El Imperio de la Luz, y también la excusa perfecta para volver a ver a la gran Olivia Colman como protagonista de esta historia ambientada en los años 80, donde seremos testigos de una historia de amor alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra.
Y nos despedimos con una película perfecta para las vacaciones del público infantil, ¿no, Ana?
Nos vamos con Oink Oink, película de animación en stop motion, nominada a mejor película de animación en el Festival de Sitges y que con gran dulzura nos mostrará la relación de una niña con su nueva mascota, el cerdito Oink.
Ana, es que ricasco, como siempre, eta urrengo arte.
Mille esker zuri. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Son casi las 8 de la tarde y nosotros nos despedimos por hoy, hasta el día 17 de abril, cuando volverá el informativo de la tarde Araba Gaur con Marina de Vicente. Os dejamos ahora, como hemos comentado antes, con Emilio Pascual y su equipo de deportes y ese partido entre el Baskonia y el Fenerbahce. Beti bezala, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, eta ondo pasa aste santua. Agur. The rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks. Go to show you never can tell.
a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.